el país varía. Yo justo ahora estoy acá al lado de Greco, son campos más arenosos, no es mi área de trabajo más típica, y siempre al sur y al este, siempre estamos hablando, tanto las encameradas como las apariciones son unos 15 o 20 días más tarde que aquí. Aquí se han ajustado las encameradas aquí al norte en torno al 15 al 20 de marzo. Hay algunos productores en torno a los primeros días de abril, buscando el productor un poco más temprano, buscando aún manteniendo la calidad ahí en el preparto en agosto para la oveja de cría, y que no se vaya muy tarde por el tema de bichera, cola de aparición y un destete más tardío de la cola, que es la cola de aparición, que es la que complica a veces, ¿no? En el momento la oveja está muy sana y está muy bien desde el punto de vista de las parasitosis y también de enfermedades podales, y la idea es mantenerla así hasta el parto, ¿no? Si bien acá las lluvias están al norte, también está siendo más esporádica, no sé, al norte de Salto y Artigas, la zona de Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, son más, están siendo escasas, pero va subiendo. El tema es decir, a través de análisis coprológico y digamos, algún baño podal preventivo, cuando se acerque a la aparición, a la toma preparto, tratar de que los animales lleguen sanos a la aparición. Los resultados de ecografía que tenemos aquí en la zona, en general, dan lo que se habla a nivel de todo el país, un poco menos de ovejas preñadas, digamos, porque hay más falladas, sobre todo en las borregas, hay menos mestizos. Entonces, en ese sentido, la variable que nos queda para obtener un buen resultado reproductivo es la tasa de sobrevivencia. Sabemos que los corderos, el grueso de la mortandad de corderos ocurre en los primeros 3 días después del parto, en el periparto, que le llamamos, y en general esos corderos que mueren son corderos livianos, muy muy de muy poco peso, abajo de 3 kilos, que provienen de ovejas en mal estado o de borregas chicas, ¿no? En términos generales. O sea que eso, si bien la condición corporal actual de la oveja, como decíamos, es muy buena, si uno piensa en los últimos años, y en un promedio de lo que nosotros pretendemos, es importante llegar a la aparición en las mismas condiciones, o sea, mantener esa condición, ¿no? Ahí en algún caso, por la razón que fuera, porque estamos hablando de todo el país y muchas veces los promedios no dicen la realidad de algún productor, en los casos, desde el punto de vista de la nutrición, es importante realizar algún loteo, no lotear al corte, sino por condición, hacia alguna oveja de cría y alguna borrega que tuviera, o muy chica la borrega, o baja condición por la oveja, tratar de hacer un lote aparte para tratarlo mejor, o sea un campo más aliviado, campo con más verde, cosa que el productor o el personal de campo sabe elegir, o en algunos casos se están dando unos 300 gramos de sorgo por animal por día durante 30 días, y los 10 kilos de energía, digamos, están ayudando. Lo otro importante, nosotros decimos que en lo posible hay que hacer parir los animales aparte por edad, o sea, borrega por un lado y oveja por otro. La borrega es un animal, es peor madre, ¿no? Primeriza, hay más problemas, hay que atenderla mejor, y bueno, a veces es bueno tenerla en potreros más chicos, más cerca, más vigilada, recorrerla más seguido, digamos, lo que todos sabemos de un animal que pare por primera vez. Y lo otro, después de esas dos consideraciones de condición corporal y edad, lo otro importante es si hay ecografía, las mesiseras manejarlas aparte, y bueno, y en aquellos casos que el profesional veterinario está en forma certera, está determinando cabeza y cola de aparición, la cola de aparición va a parir entrada a la primavera, es una oveja que tiene menos prioridad alimenticia y la podemos ir dejando para atrás. Otros productores que no realizan ecografías en palpación de ubre una semana, 10 días preparto, esa oveja de ubre sena y caliente, digamos, se va a parir los próximos 7 a 10 días, y después se hace un segundo lote de 15 días en adelante, y después nos queda la cola de aparición. O sea que con dos tocadas ahí previo al parto, escalonamos bien y podemos vigilar los animales, no toda la majada a la vez, sino por lote, ¿no? Eso anda muy bien. Desde el punto de vista de la sanidad, como decíamos, no nos descansemos que lo que hablamos recién, que las ovejas están sanas, en buen estado y con bajo conteo parasitario, sino que se recomienda cada 20 días hacer un análisis coprológico en las categorías, sobre todo ni que hablar en la oveja de cría, cosa que no es lo mismo una toma para 300 huevos por gramo, 600 o 3000, digamos, son los principios activos son distintos, son más o menos potentes y hay que utilizarlo de acuerdo a la cantidad de parásito que haya, que esté indicando el análisis. Y lo otro importante es el chequeo, que es muy poco común que se haga, pero nosotros lo recomendamos porque funciona bien, que la toma sea efectiva, o sea, que una vez que uno da una toma y que tiene un coprológico con un nivel de infestación conocida, a los 10 días vuelve a sacar muestra a 10 o a 8 o 10 ovejas que las hizo previamente cuando le sacó muestra y comprueba que la toma que dio controló los parásitos. Eso es importantísimo, es poco común y nosotros lo recomendamos porque es muy efectivo y llegamos al parto realmente con la oveja sana. Debería ser muy común porque, digo, acá en los laboratorios, digo, en todo el país hay laboratorios capacitados, bueno, por ESUL y otras instituciones, que están cursos personales idóneos en determinar el nivel de infestación en prácticamente en todo el país, y nosotros vemos gente aquí en Paysandú de Tresalo, le están enviando muestras por ONI. O sea, cuando hay voluntad, es una medida muy, es factible y es muy efectiva, y recomendamos que se haga. Y el otro tema importante en los aspectos sanitarios era que la clostridiosis, hay que recordar que cualquier vacuna demora 15 a 20 días en establecer inmunidad, y esa inmunidad para el cordero va a durar 30 a 45 días, o sea que ese cordero va a haber que revacunarlo después, pero es importante para la oveja de cría, y cierta inmunidad en el cordero, en esa toma preparto también está dando una clostridiosis, ¿no? Otro tema que es importante es el manejo, como decíamos, la elección del potrero de aparición. Hay potreros, el productor y el personal de campo lo conocen, dónde se señala mejor, cuál es más abrigado por la topografía, por si hay algún monte. Tratar de en esos potreros mejores, poner la categoría más susceptible, ¿no? Borrega, esa oveja que decimos en baja condición. La carga del potrero a veces analizamos con algún productor, bueno, está todo medio parecido, pero los potreros cuando uno llega a la aparición, pero digo, si te ponemos media, si estamos poniendo dos ovejas a parir por hectárea, en un potrero ponemos una o media, ese alivio, no estamos haciendo nada del otro mundo, pero simplemente con un alivio hay que ver cómo el animal se mantiene, por lo menos hasta el parto, importante. Pero en general ya estamos un poco pasados en la época, pero nosotros recomendamos realizar algún alivio de potrero para esta categoría en este momento. O sea, que uno dé la toma preparto y alguno de los lotes de oveja, que en general es el más susceptible, que nosotros determinemos, como decíamos anteriormente, pueda ir a ese potrero reservado cuando no podemos reservar para todos los lotes, ¿no? Pero que asegure que una oveja bien sana, que está sana y toma un potrero que es seguro, porque fue aliviado y pastoreado con vacuno durante 60 días, pueda demorar esa reinfestación parasitaria y no afectar a los oveja. Y por último, un tema que me parece importante son los predadores, que se habla mucho, pero nosotros vemos que en muchos casos se controla, hay todo un tema con el control de los predadores, sobre todo el zorro, digo, y en parte hay lugares donde se subestima mucho en productores que tienen un dato de ecografía, de preñez y digamos, cuando suman señalado, más cuereado, más perdido, hay un número de cordero que falta, y cuando esto elija la recorrida, uno ve rastros y ve restos de cordero que están actuando los predadores, muchas veces el zorro, y en los casos que se desestimaban y ante la insistencia se han empezado a controlar, se ha visto que sí, que realmente hay bastante, muchos lugares, y eso, si bien siempre hablamos que el zorro no come, es sabido que no come corderos muertos, sino que puede atacar, digamos, corderos inviables, corderadas que nacen muy sanas y muy fuertes, menos probable ante la misma cantidad de zorro, pero digo, en majadas que paren corderos más débiles vemos que hay más incidencia, pero con esto digo, quiero despertar una señal de alerta, que es una variable que está operando, muchas veces el productor en muchos casos la conoce bien, y el tema de controles tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Porque está, bueno, muchas veces se usan productos que no se debería, pero a veces tampoco está claro cómo hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, hay trampas, hay distintos métodos, pero la idea de alguna manera controlar, y en la medida que se tengan identificados los potreros más complicados, bueno, la lógica es alejar las majadas, si podemos, de esos potreros, ¿no? En el este y en zonas más sucias de sierra es más complicado el tema.
En términos generales, lo que pasó en general en diciembre y enero es que para todas las zonas agroecológicas las tasas de crecimiento, o sea, cómo creció el pasto, creció muy por encima de lo normal en todas las agroecológicas. Si miramos el basalto, en diciembre creció un 15% más, en enero un 22% más, para cristalino fue un 12 y un 18 respectivamente más, para la cuenca sedimentaria del noroeste, lo que es Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera, fueron un 5 y un 10% más, un poco menos, para el sistema de planicies también fue un 7 y un 17% más. Bueno, en términos generales, en diciembre y enero creció el pasto muy por encima de lo normal. Después las tasas de crecimiento en el mes de otoño se hicieron parecidas al promedio y en muchos de los casos negativas, y a partir de ahí empieza un tobogán en donde las tasas de crecimiento son negativas, y en todas las áreas agroecológicas hace mínimo 4 meses y en algunas 5 meses que estamos con tasas de crecimiento por debajo de lo normal. Esas tasas por debajo de lo normal se agudizan notoriamente en la zona de las sierras del este y en las colinas del este, que son las dos áreas agroecológicas que sienten más el problema. La colina del este en mayo y junio creció respectivamente un 42 y un 35% menos lo normal, eso llama poderosamente la atención. En la sierra un 26% y un 21% más. Nos queda la zona cristalino, que también creció un 30% y un 20% por debajo de lo normal. Eso marca a las claras que hay una zona del país que está bastante más afectada, que es la zona del este, y parte de la zona de cristalino también está muy afectada, y que continúan con tasas de crecimiento siendo negativas, es decir, por debajo de lo normal. Hay una zona solamente que estamos monitoreando, que es un grupo de 29 productores acá en Paysandú, que ahora en junio tuvo tasas de crecimiento levemente por encima de lo normal. Es la única zona que tiene tasas de crecimiento por encima de lo normal. El resto está con tasas de crecimiento negativas. Lo que merece una reflexión importante, esto es, si se generó un gran banco de forraje en sobre todo en verano, diciembre y enero, donde se maximizan las tasas de crecimiento, si hay agua, que fue lo que pasó, ¿por qué ahora estamos con un déficit de forraje tan grande? Es decir, hay alturas de forraje que están en general, sobre todo en las zonas afectadas, muy por debajo de lo que el animal requiere para tener una buena performance. Y sabiendo que las tasas deficitarias de crecimiento están en los meses que no tienen mucho potencial, que son los meses ya muy entrados en el otoño y los meses de invierno, donde normalmente no se produce pasto. Lo que no creció, no creció, y eso es con 4 meses por debajo de lo normal, eso es irrecuperable. O sea, no hay tasa de crecimiento, no hay ninguna probabilidad que ninguna tasa de crecimiento en estos meses pueda compensar el déficit que ocurrió. Pero la reflexión es, ¿por qué si tuvimos tanto pasto, hoy estamos tan pelados en muchas de las zonas? La reflexión es que los campos están muy cargados. No hay otra salida, salvo los campos muy duros, campos muy superficiales, donde el pasto que se acumuló, por ser muy poco fibroso, se quiebra y se vuela, desaparece, quedan los alambrados. Eso es algo que el que anda en los campos, el que ha visto, se da cuenta. Es como dice uno, esos campos se autolimpian. Entonces merece una reflexión el tema de la carga, es decir, con qué carga están siendo manejados nuestros campos. El área de pastoreo se ha reducido en el Uruguay, si miramos de un censo al otro, hay una reducción importante del área de pastoreo, hay una reducción de campo natural. En el año 2000 había 73% de campo natural, hoy hay 63%, o sea que por lo menos un 10% de campo natural desapareció. Los campos naturales que quedan son más marginales porque se fueron los mejores para la agricultura, hay menos área de pastoreo de menor calidad, el área de pradera no ha aumentado, entonces los campos están más cargados de lo normal. Ese banco de forraje que se creó, se consumió. Y bueno, una de las maneras de solucionar ese problema es el manejo de la carga segura, tener una carga que permita que trabajemos con pasto y oficie de seguro para que estos momentos donde hay déficit de agua que pueden terminar o no en crisis forrajera, no ocurra. ¿Por qué pueden terminar en crisis forrajera? Y porque si uno hace un manejo adecuado de la carga, no necesariamente un déficit de agua determina una crisis forrajera. Estudios de Facultad de Ciencia marcan que la frecuencia de la sequía en los últimos años no aumentó, cosa que a cualquier productor ganadero, a cualquier persona que esté en el campo, le rechina. Pero en definitiva, capaz que es cierto. Lo que sí observamos los ganaderos es que lo que aumentó son las crisis forrajeras. el momento de ocurrencia es importante, eso que se te falte el agua en invierno no es tan determinante como que falte el agua en la primavera y verano, uh-huh. donde se genera el 60% del pasto, y en base a eso te tenés que manejar todo el año. Si uno viene con poco pasto y la sequía se da en otoño, eso determina que entres totalmente, entre comillas, regalado el invierno. Lo curioso es que se generó un banco interesante de pasto y entramos pelado el invierno. Eso es un fenómeno de la carga. Ese pasto se consumió. Y en general, el pasto tiene que sobrar, guste o no guste, tiene que sobrar, porque la variabilidad climática que tenemos nos obliga a trabajar con un seguro, y el seguro es trabajar con pasto. Eso dinamiza todo el sistema. Por eso a mí cuando me preguntan cuál es la variable tecnológica que va a tener más impacto en la ganadería en Uruguay, sin ninguna duda el ajuste de la carga es la variable tecnológica que va a tener más impacto en la productividad de los ganados que están encima de las pasturas naturales, de la pastura natural y de la condición de esa pastura, que es el estado de salud, es decir, qué tan saludable está esa pastura. Hace 5 años que teníamos crisis forrajera, hace 5 años que la carga viene aumentando en el Uruguay, hace 5 años que la productividad viene aumentando en el Uruguay. Entonces es importante un poco reflexionar este tipo de cosas, porque las crisis forrajeras tienen un impacto muy grande en la trayectoria de las empresas y sobre todo dejan secuelas por una serie de años bastante largas.